Y vamos ya con la gabarra. Son las 2 y 16 minutos de la tarde y mañana escuchamos a Jaito, al técnico del Zuazo, que ayer pues en el Media Day nos hablaba de pues, bueno, las sensaciones, sobre todo con las que va a arrancar el equipo de la margen izquierda una nueva temporada en la Liga Guerreras. Pero ahora y hasta las 3 de la tarde en Rojiblanco con opinión, como por ejemplo... Itziar Iriarte, Atleti Biocés, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bien, ¿no?
Pues bien, bien. Sí. Bien, bien, muy contenta.
Luego hablamos de Villa Libre.
Luego hablamos del Villa Libre, sí.
Villa Libre, sí. Es que he leído el...
Sí, pero bueno, ¿tú te lo has leído entero o solo entero? Te has leído el titular.
No, no, yo entero. Yo a mí eso de titulares...
Jo, es que alguno comentaba algo por ahí en la radio que solo y que evidentemente solo se ha leído el titular. Entonces, pues bueno, le ha parecido fatal.
Fatal, no, si tiene argumentario. Yo creo, mira, mejor que lo lean.
Eso así, les digo, claro, yo que no, sí, que lo lean, que va Athletic Bioches.
Sí, y muchas veces los titulares son para
que
llamar.
Sí, sí, pues puede ser que peque de intentar llamar a la gente para que lo leyese, pero claro, si no lo leen, malo.
Sí, bueno, de todas formas, el hecho de que Villalibre hubiera salido o no, yo creo que nos lo preguntamos aquí en directo, yo creo que todos los aficionados, todos los rojiblancos, porque sale Villalibre en lugar, sale Guru en lugar de Villalibre.
Esa era la duda, simplemente. Simplemente, ¿y por qué? Yo, vamos... Llevo también la semana pasada también dije que me extraño que tampoco jugase el partido anterior, que me parecía que contra el Mallorca lo había hecho bien, a pesar de que fueron pocos los minutos que jugó, y sin más, pero Raúl García me encanta, Guru me gusta y Villalibre me gusta. Entonces, bueno, el entrenador tiene ahí todas las opciones para elegir, pero mi pregunta deja de estar ahí. O sea, no puede. Es inevitable. O sea, ¿por qué a Villalibre se le da, no sé? La sensación de menos oportunidades. Vamos, sin más.
Hablamos con ello, como por ejemplo con Koldo Soleaga. Hacía mucho tiempo que no coincidíamos. ¿Qué tal, Koldo?
Eguerdion. Danori, Baitanchule y Bebai. Sí, pues hacía tiempo, desde la temporada
¿Estás
pasada.
¿Estás crítico en Twitter,
No estoy crítico. Estoy, bueno, pues estoy a lo que estoy. Estoy entretenido con el espectáculo, así de sencillo. Así veo el Athletic, con menos pasión que nunca. Pero estoy muy contento porque el día del... El partido Cádiz. Contra el Valencia salí encantado de San Mamés y el otro día disfruté como un enano. O sea, el partido de fuera de casa del Athletic es digno de enmarcar, al margen de que muchos ponen en valor más casi las miserias del rival, ¿no? Y me da mucha rabia porque cualquier otro equipo parece que va a un campo de fútbol de primera, mete cuatro goles fuera de casa y realmente tenemos un bacalao mal anulado, muy mal anulado. Sí. De Sancet y un fallo imperdonable de otro penalti más fallado. Creo que en los últimos 15 años somos el equipo que más penaltis ha fallado de primera división.
Y creo eso que eran es algo, 36.
Eso es algo que hay que mirar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estoy contento, estoy muy entretenido con el Athletic y bueno, pues al final la salsa del fútbol, ¿no? Estas tertulias y estas cosas maravillosas que rodean al pelotón.
Sino que sería del deporte, sin poder hablar de ello.
Sí, sí.
Dedicarlo solamente a eso. Y repite Ainhoa Urquijo, ¿qué tal?
Arratsaldeon. Muy bien, después de la victoria, inmejorable.
Sí, bueno, y ahora ya como estamos presentados, ya podemos hablar un poco de todos. Y Mendy me ha dejado solo, así que es maravilloso. Voy a poder ya dar mi opinión más extensamente de muchas cosas. Pero me gustaría conocer la vuestra. Bueno, Itziar ya la ha dado al respecto de la posición de 9. Más o menos. Bueno, más bien, es que claro, la pregunta inicial es ¿quién es el 9 del equipo, Ainhoa?
Para mí el 9 claro es Villalibre. Es el único que tiene cualidades y condiciones para ello, a pesar de que, bueno, se intenta reconvertir o darle minutos también en esa posición a Iñaki Williams, pero para mí el 9 del equipo es él o incluso Raúl García.
Y aquí, Koldo, también es la eterna pregunta, claro, finalizador... Más finalizador en este equipo, el único, como bien dice Ainhoa, yo creo que es Villalibre, finalizador.
Bueno, el perfil de Villalibre, evidentemente, es ese, de empujar la pelota de alguna manera, ¿no? Recibir de cara y encarar, o sea, a un toque, como es un llegador. Pero claro, si el equipo no juega para él y no está dispuesto el entrenador a que el equipo juegue para él, yo en estas cosas no me meto, porque el otro día, por ejemplo, cuando salió Guruceta, pues, vamos, es que... Bien sobrejuelas, ¿no? Ha sido algo impresionante. Luego encima mete los dos bacalaos muy bien metidos. El primero de ellos llama la atención, ¿no? Porque hemos visto 100 millones de situaciones en las que, teniendo a Muniain al lado, daría el pase al compañero, ¿no? Entonces, que un delantero mire y sea egoísta y mire por él, en ese caso arriesga y le encañona el balón perfectamente. Y la segunda jugada dicen que Morcillo no decide bien, pues que siga sin decidir bien y que de esos pases que se conviertan en bacalao, porque también chutó con muchísima fe, ¿no? Ahora, yo muy sorprendido, porque de hecho era una incorporación que no la veía para el Athletic. De ahí en adelante, lo que se cuece dentro de vestuarios, mejor que nadie. O sea, yo no voy a criticar ya a ningún entrenador, ninguna cosa que haga, porque el estado anímico, físico, emocional de los jugadores, el que lo conoce de primera mano es el entrenador. Y en este sentido, vamos, yo lo que sí veo es que Raúl García está por debajo del nivel que se requiere en el Athletic. También lo estoy viendo del capitán de Iker Muniain. Le estoy viendo que el otro día, por ejemplo, ralentizaba mucho juego cuando estábamos con 1-0, quiero decir, o en 0-0, paraba mucho el partido y estas cosas. Y de ahí en adelante, luego, pues te puede dar un pase de bacalao, te puede hacer cualquier maravilla, ¿no? Pero yo les veo un poquito por debajo del nivel, tanto a Raúl García, es lógico que esté en el banquillo, y no le veo de nueve como delantero centro, no le he visto nunca. Así que, pero bueno, son apreciaciones de un forofo, o sea, de una persona que ve fútbol desde la banda, y el criterio que tiene pues es un criterio consumidor, nada más. O sea, ahí queda un poquito la opinión.
Yo también, como forofa que no tiene ni idea, decir que el otro día Guruceta, bueno, el primer gol es una maravilla, porque el pase de Íñigo Lecue fue muy fuerte, muy fuerte, muy complicado de controlar. De hecho, se le escapó, y a pesar de escaparse, fue capaz de ir a por el balón y sorprender a todo el mundo. Del portero hizo la estatua, pues porque no pensaba ni él ni nadie que iba a chutar a puerta. Entonces es de listo, de listo y chapó. Y luego el segundo gol, desde luego a mí Morcillo me parece que lo hizo genial. Entró uno al primer palo que se fue más adelantando, entonces lo tenía el otro detrás, y ahí la sensación es que Guruceta, o sea, centró a la red, un tiro fuerte, pero centrar a la red. ¿Dónde no está? Aquí no está. Pues venga, ahí por él lo meto. Y muy, muy bien. Y luego, si coincido contigo, Koldo, que yo a Muniain sí que le veo un poquito que ralentiza el juego, que se da mucho la vuelta esa, que a veces que es innecesaria, porque dice la gente, pero está en tu campo y no sirve para gran cosa, más que para igual que te la quiten y meter en un marrón a los de atrás. Pero a Raúl le sigo viendo, pero igual tanto como delantero centro como más atrasado. El otro día, nada más salir, hubo una jugada que iba él a por el balón, se llevó casi a dos contrarios, dejó pasar el balón y le dejó el balón a Muniain solo detrás. Y yo digo, este hombre qué listo es. O sea, es que es una pasada. No sé si os acordáis de la jugada, pero dices, es que es muy, muy listo.
Sí, el físico seguramente ya estará en un momento, o no. Ahora, en el principio de la pretemporada sí, un poco por debajo. Luego ya hay jugadores que son diésel con el paso de los años. ¿Por qué no recuperar ese tono físico? Ese momento bachata que denominé yo en la transmisión de Sánchez, porque me pareció una bachata, de la media vuelta, despacito, coloco la bola y zasca. Fue un poco así. Codo, lo has dicho. Vale, es que el Cádiz no jugó bien, pero el mérito también es del Athletic. Y en este caso es tan difícil equilibrar las cosas positivas hacia el Athletic y las cosas negativas hacia un Cádiz. Ainhoa, yo creo que vimos todos que daba muchas facilidades, pero hay que aprovecharlas. Y ahí es uno de los puntos más importantes de cara a conseguir esa clasificación europea que se ha marcado el equipo. Sacar resultados en campos donde el rival pues no está acertado, por tu trabajo o por lo que sea.
Eso es. Por ejemplo, el año pasado, una baza que jugábamos muy mal era que si por muy mal que jugase el rival, no sabíamos aprovechar muy bien esas debilidades. Y por ejemplo este año pues con Valverde le está dando pues ese sentido un poco de, bueno, el error, Cádiz por ejemplo hasta el minuto 20 más o menos, no sé si cometió casi 3 errores y de ellos solo supimos aprovechar uno, quitando el penalti, claro. Entonces yo creo que los errores del rival hay que aprovecharlos más, sobre todo para aumentar esa capacidad goleadora que tanto necesitamos.
Bacalaos.
Mira, la sensación es que sí que dices que el Cádiz, no sé si es que empezó nervioso o es que la presión del Athletic, que también puede ser porque claro, estaba muy elevada y estaba muy agobiante, les hizo perder unos cuantos balones. De hecho, hubo un balón que regaló el portero, creo no estoy muy segura, creo que se lo regaló a Nico y Nico se lo pasó a su hermano y su hermano intentó hacer una vaselina, Iñaki, que ahí pues igual eso es lo que comentas, sí. Ahí Noa, que bueno, que pareces, joder, que no puedes desaprovechar esas oportunidades, pero luego hubo seguido el otro gol, el de Arzamendi, y que ya ahí lo aprovechó muy bien Iñaki, porque la verdad es que lo hizo muy bien. Alguien comentaba que el regate que hizo que se escorase demasiado. Joder, lo que pasa es que, claro, se escoró mucho, pero luego metió casi en un ángulo complicadísimo.
Muy imposible.
Muy difícil. Mm. Y entonces ella lo convierte en muy buen gol. Pero el Cádiz había jugado anteriormente contra la Real, también en casa, y la Real solo consiguió ganarle, entre comillas, 0-1, que son resultados como más normales, y perdió contra los Osasuna, fuera de casa, 2-0. O sea, que meterle en casa 4 goles y pudiéndole haber metido pues 6 de manera no excesivamente complicada, pues la verdad es que no es de mérito del Cádiz, sino que también es mérito del Atleti, que estuvo todo el partido a lo que estuvo.
Sí, sí, acertando, y el segundo tiempo yo creo que fue, cayeron 3 bacalaos como pudieron haber caído muchos más. Coldo, este fin de semana no sé si va a estar Iñaki. Hoy no ha entrenado con el resto de sus compañeros. El tobillo lo tiene pues después de un esguince, ya sabes, pues al final todos hemos tenido, yo creo, y se te hincha, y trabajo de fisioterapia, el hielito y todas estas cosas. No ha salido a entrenar. El récord está en duda, ¿no? Aunque salga en un minuto si entra a la convocatoria. Y claro, la apuesta en casa siempre ha sido, bueno, siempre, claro, 2 partidos. Lo de siempre queda un poco así. Con Iñaki de 9... ¿crees que va a cambiar algo, Ernesto?
Yo no sé si estará para llegar. Como titular igual no, porque le faltará algún entrenamiento, imagino. Pero tanto, a ver, ahí tienen que valorar médicamente cómo se encuentra, más que otra cosa, ¿no? Porque la necesidad tampoco es acuciante de que juegue. No es una cosa que digas, no hay que arriesgar con él, y es un partido. Evidentemente tiene la importancia que tiene, porque ganar al Español pues certificaría realmente un muy buen inicio de liga, ¿no? Y mantener ese cuarto puesto, por lo menos, que es meritorio, pero no perdamos de vista que son 3 partidos. Y de ahí en adelante, pues lo que yo sí veo es que se incorporará desde el banquillo, en todo caso, porque son 200, no me acuerdo cuántos, 36, pero son 5 o 6 temporadas, sí, ¿no? Como jugando ininterrumpidamente.
Sí, pero la pregunta es quién sale de inicio. Yo estoy Villalibre. Convencido de que no va a salir de inicio.
Villalibre. Yo creo que tiene que salir Villalibre, porque, a ver, el rival, yo creo que el Español no va a ser... Es que lo explicó bastante bastante bien Ernesto Valverde, por qué puso a Williams en el partido del Valencia, ¿no? Porque estaba buscando velocidad con los dos hermanos, básicamente. Luego el partido sucede como sucede, pero lo que está buscando es eso, ¿no? A mí también me llamó la atención que no jugase ni un minuto Villalibre, y más me llamó la atención que saliese, pues... primero Guruceta frente a Villalibre, sobre todo, no tanto Raúl García. Raúl García casi lo veo más de sustituto de Muniain que de 9 puro, ¿no? En este esquema. Pero bueno, son matices míos. Con lo que yo creo que Villalibre... Al final, yo creo que Ernesto también tratará de cohesionar un poco el vestuario. Estamos viendo que el otro día hubo otro debut. Quiero decir que han participado pues prácticamente la totalidad de la plantilla. O sea, y son 3 partidos lo que hemos visto. Desde ese punto de vista, no creo que regala nada, pero sí quiere cohesionar un poquito el grupo y que no haya esas disparidades de minutos que... Pues porque Paredes ya, bueno, pues ya has debutado en primera, o sea, no tienes un jugador que digas... No, son 0 minutos, los 0 minutos son los que están lesionados, los otros pues tienen la aportación que tienen. Pero al final es ver un poquito el estado en el que se encuentra el jugador. Sin entrenamientos, Williams no creo que esté... en el 11 inicial, pero sí que tenga que, creo que tiene que tomar parte, salvo que tenga algo de mayor gravedad, evidentemente.
Ainhoa, ¿tu apuesta?
Yo no creo que salga de inicio, saldrá suplente, y me imagino que de inicio saldrán Villalibre o Guruceta, y mi apuesta decanta más por Guruceta después de los 2 goles.
Sí, los 2 bacalaos, que es que los oyentes nos siguen diciendo que debe de haber alguna que tienes cuádruple multa. Lo dice así, dice cuádruple, porque me iba contando, Guruceta marcó 2 bacalaos, multa, triple multa, cuádruple multa. Bueno, lo van sumando. Mira, voy a leer algunos mensajes en el 688-89-36-35. Capa Askatu. Lo de Capa, vamos a hablarlo, pero salió en Cádiz, sí, ¿no? ¿O no?
Salió contra el Mallorca un rato. Sí. Morcillo y Capa salieron.
Los últimos minutos.
Los últimos minutos.
Con Ernesto, el resto siempre jugamos hacia adelante. Athletic forever. Cuando habláis de que para vosotros Villalibre debería de tener más oportunidades, imagino que sois conscientes de que el club tiene un entrenador que es el que decide todas estas cuestiones, que no puede ser de otra manera. Además, lo habéis dicho. Yo creo que
por
habéis supuesto. Dicho exactamente lo mismo.
Es que, por supuesto.
Sí. Muniain ha hecho una mala pretemporada y Raúl García para jugar 15 minutos y yo pondría a Villalibre. La pena es que Vencedor había tirado la pared, pero por lo visto la tiró indebidamente. Hay una cosa que está clara. Este equipo con Aduriz entre los cuatro primeros, fijo. Terrible dato. Muniain solo le pasó dos veces el balón a Sancet en toda la segunda parte. Y eso que jugaron bastante cerca el uno del otro. Uno fue en el 78, que acabó con asistencia de Marcos y Bacaló de Berenguer. Y el otro en el 85, un minuto antes de su cambio. Muniain ha empezado a pensar en Herrera y no quiere ser el damnificado. Luego seguimos leyendo, pero me gustaría incorporar al debate el asunto de Andrés Herrera. Hoy ha estado muy bien recibido en Lezama, autógrafos, a mí es algo que me encanta, lo de los entrenamientos. Abogaría por tener muchos, pero los entrenadores quieren trabajar en privado y es lógico y todo se sabe y los jugadores se descentran y todas estas cosas. El fútbol moderno, Koldo, nos lleva a alejarnos en cierta medida, pero el que haya, entre comillas, obligatoriamente un entrenamiento abierto me parece fundamental.
Yo no sé si abierto o no, pero desde luego si realmente somos un club diferente, eso hay que demostrarlo con hechos. Y a mí los hechos me están llevando a pensar que cada día somos un club menos diferente. Somos más club de fútbol. La gente pone en valor, ¿no? Yo muchas veces hablo del euskera, incluso la presencia del euskera ha mermado significativamente la plantilla. Yo lo dejo ahí como un dato. La política de comunicación del club ha caído en picado en los últimos 5 años. Incluso pongo esta temporada ya como referente, porque me parece que no va a haber ningún cambio en ese sentido. Y a mí son cosas que, bueno, pues que cuando menos las pongo en valor porque para mí forman parte de la idiosincrasia del Athletic. Claro, evidentemente algún con muy buen criterio me puede decir no, pero el Athletic es un club de fútbol, no es un euskaltegui o no tiene nada que ver con el euskera. Bueno, yo la dinámica social que lleva este país, pues lo circunscribo en cuestiones de valor, ¿no? Y luego la cercanía con respecto al socio es otra cosa que se ha perdido enormemente, no con respecto al socio, quiero decir, con respecto al aficionado, porque los chavales tienen ídolos que son futbolistas y quieren ver a esos futbolistas. Entonces, ahí sí se tiene que hacer un esfuerzo, porque Lezama no puede ser otro búnker más. Es decir, el nuevo campo de San Mamés, para mí, con respecto al campo anterior, tiene un error mayúsculo. En este fútbol moderno, al final llega un autobús que se mete en un sótano y no tiene ningún contacto con el público. En el campo antiguo, pues como en el otro día en Cádiz, ¿no? Que llega el autobús y hay un público animando a los jugadores, ¿no? Eso es algo que se ha perdido. Entonces, hay que trabajar esa cercanía. Para mí es una cosa esencial. Yo, evidentemente, no voy a pedir autógrafos a ningún futbolista ni nada de eso, pero lo que no me gusta es, por ejemplo, acercarme a las instalaciones de Lezama y que solo te dejen acceder a un punto concreto, que no te dejen ni dar un paseo por las instalaciones ni nada, porque antes era una cosa que se hacía alegremente. A partir de la incorporación de Marcelo Bielsa al staff técnico del Athletic, empezó a cortarse las alas un poquito de esas posibilidades, ¿no? Al final, también que haya un edificio de jugadores del primer equipo aislado del resto me parece otra mala noticia para el club, porque al final el hecho de que estuviesen conviviendo ahí todas las categorías, pues dentro de... Yo no digo que haya que molestar en ningún caso, o sea, lo que tiene que prevalecer es, pues evidentemente, el trabajo de los profesionales del primer equipo y demás. Yo creo que se pueden hacer cosas muy bonitas y no solo abrir una vez a la semana los entrenamientos a los aficionados, sino hacer otras cosas que realmente marquen aquello que nos hacen diferentes. Y ya digo, cada día veo un club más de fútbol y menos diferente a cualquier otro.
A mí me hace pensar mucho y me gustaría saber vuestra opinión, que ya sé más o menos. Abrir hace 30 años era relativamente sencillo, porque la sociedad ha cambiado muchísimo. La seguridad en instalaciones deportivas ha cambiado una auténtica barbaridad. Por desgracia tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Y no hace demasiado tiempo, las últimas participaciones del Athletic en Europa, tenemos aquí algunos desalmados, ¿no? En la propia explanada de San Mamés que montaron el lío. El año pasado, fíjate, el baloncesto, somos cuatro gatos, vino un equipo de Israel y montó un pollo en el casco viejo tremendo. Yo entiendo y firmo cada palabra que has dicho, Koldo, pero es tremendamente complicado, si no decir casi imposible, el que vaya un socio a Lezama y se pueda mover con total libertad, porque ahí tiene que haber hay espacios privados.
No,
y,
yo no estoy.
Yo entiendo que es muy complicado el valorar, incluso desde el propio club, que le obligarán seguro a Ernesto a decir: hoy entrenamientos a puerta abierta, y va a haber un entrenamiento a puerta abierta, digas lo que tú digas. Monta luego otro entrenamiento aparte. Pero es que es muy difícil.
A ver, tú, es que aquí se mezclan muchas cosas. Evidentemente, cuando estás hablando de disturbios, son disturbios que no se producen en unas instalaciones de un club, en ninguno de los casos.
Porque estás hablando. Tienes ejemplos de bárbaros que han ido a insultar a sus jugadores porque el club es suyo.
Y además lo hemos vivido también, porque ha habido en época, pues en la época de Llorente y demás, fue ahí la gente con pancartas, bengalas, insultos y demás. Evidentemente, yo lo que también hablo dentro de esa diferenciación, si somos un club diferente, tenemos que demostrarlo desde la afición también, que somos diferentes, ¿vale? A mí me maravilló el otro día poder ver a los aficionados del Cádiz y a los del Athletic, pues ahí no sé si hermanados o no, pero por lo menos en una, pues realmente en una situación normal, social normal, o sea, no tiene por qué haber violencia, eso hay que extirparlo en la medida de lo posible. Evidentemente, si estás viendo a unas personas que están provocando, pues no se iría allí a darles un abrazo, ¿no? Pero quiero decir que las cosas habría que intentar normalizarlas, pero al margen de, yo no estoy hablando de los foráneos, de la gente que viene de fuera, de la gente que viene aficiones contrarias, ni de cuestiones de seguridad, estoy hablando de poder insistir un poquito, pues no sé, yo me acuerdo que he ido a Lezama en numerosas ocasiones. Y evidentemente lo que hace 30 años era posible, ahora no es posible por las circunstancias. Pero lo que también me molesta muchísimo es que tú estés intentando acceder a pues ver las instalaciones, dando un paseo por los circuitos que hay de peatonales por allí, y que aparecen dos seguratas y te digan: no, por aquí no se puede pasar, solo tienes derecho a acceder a esta parte, ¿no? Me llama la atención. Seguro que tiene una razón de ser, pero lo que no puede ser es que prediquemos con ser diferentes y hagamos las mismas cosas que el resto. O sea, eso ya a mí no me va a convencer en ningún caso. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer de una manera muy distinta. Y una de las cosas diferentes, fíjate, ahora tenemos una grada animación. Todo ese fondo, eso nos va a dar mucho impulso en los partidos de casa. Y eso en cuanto a, si haces un análisis de desde el punto de vista, pues no sé, incluso me meto donde no me llaman, pero policial, seguro que es de mayor riesgo que tener a las aficiones como estaban antes, que prácticamente no tenían presencia, etcétera, etcétera. Antes estábamos nosotros cruzados en aquella situación, que alguien tendrá que explicar por qué fue aquel campo y por qué es este, por qué ha cambiado de esa manera, porque eso no se ha explicado en ningún caso, y tantas otras cosas que llaman la atención. Pero ya te digo, o sea, ser diferentes hay que demostrarlo, a mí no me valen teorías. Yo lo que quiero ver son hechos, y en la medida que yo vea que el Athletic no es diferente, pues mi distancia va a ser mayor con respecto al club. Por eso digo que de momento estoy entretenido y gozo del espectáculo y consumo fútbol como otro foro cualquiera, pero nada más.
Vamos a leer algunos mensajes y si os parece hablamos de otras cosas, porque he encendido, ya sabéis, los WhatsApp y sobre todo muchas opiniones distintas. Lezama es un lugar de trabajo, luego de raigambre. Cuando hay jugadores de la primera y la segunda plantilla que han vivido toda la vida aquí, han estudiado aquí y no saben ni cuatro palabras de cortesía en euskera, son profesionales del balón, no otra cosa. Pues pienso que un autógrafo o una foto, si el futbolista lo hace porque el club le obliga, no tiene gran valor. Se ha criticado también la presentación de Ander en San Mamés. No nos aclaramos, ¿nos acercamos a la afición o no? Suelo estar bastante de acuerdo con Koldo. Me gustaría saber su opinión sobre el caso de Íñigo Martínez. Enseguida hablamos. Sobre todo en comentar en otras ocasiones que el jugador que no quiere renovar no debe jugar, dando oportunidades a los que se quedan. Si es que no se ha hablado. Gracias y saludos. Dos más. Somos un club diferente. Lo que hacemos en diferencia entre unos jugadores y otros, presentación de Hernán San Mamés y el resto de los que han llegado. Encima la hacemos coincidir con el partido del final en Lezama. ¡Qué desastre! O Patritic y la Popu. Otro nos dice que el EGA para las oposiciones del gobierno vasco. La Pantera juega con cancha seguro. Y dejo que tenemos un montón de mensajes, un par de consejitos y seguimos con la gabarra y analizando lo que puede ser el partido de este domingo.
Oye, ¿cómo va? Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beeco Calea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo, concretamente de fisios, que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Mentiras, boleros y vídeos caseros. En el Euskalduna hasta el 4 de septiembre. Mentiras, boleros y vídeos caseros. Toda una sesión de risoterapia con Guruche Beitia, Chema Trujillo y Carmele Larrínaga. Divertida trama donde nada es lo que parece. Tu comedia del verano, mentiras, boleros y vídeos caseros.
Seguimos en La Gabarra hasta las 3 de la tarde, la sintonía de Herri Irratia Radio Popular, hablando con Itziar Iriarte, con Ainhoa Urquijo y con Koldo Asoleaga, que nos ha encendido el WhatsApp pues, con las opiniones de la gente al respecto de entrenamientos, filosofía y muchas cuestiones que tratamos, evidentemente, sin ningún tipo de cortapisas. Volvemos un poco al presente del equipo, si os parece, para valorar un poco cómo veis y la posible entrada de Herrera o no para este próximo fin de semana. Yo no sé si valorar las cuestiones físicas o no, lo que nos ha dicho Herrera, que tiene un discurso, vamos, grandioso. Si damos por válidas los informes médicos que el propio jugador ha entregado al Athletic, estaría para jugar este domingo, pero yo creo que es muy precipitado, ¿no? Hoy es el primer entrenamiento que ha hecho con sus compañeros, Ichi.
Bueno, yo en principio además ya comenté que no, que si fuese por mí no hubiese traído a Herrera, pero bueno, más que nada porque tampoco sabía cómo estaba, pero si el entrenador lo pide, él sabrá, como siempre, que eso, para que les quede claro a los oyentes, que yo confío en el entrenador. Pero que me parece que también tenemos jugadores que pueden hacer su trabajo o que podrían hacer o que podrían tener más oportunidades en el caso de que él no estuviese. Pero bueno, una vez aquí, que sea lo mejor para Herrera, que lo haga lo mejor posible, porque va a ser lo mejor para el Atleti. Y ahora, si juega el próximo partido, pues claro, como no sé cómo está físicamente, pues no tengo ni idea. Me parece efectivamente muy poco tiempo para haberse acoplado a sus compañeros. Y luego además es que el equipo está tan bien que, o sea, ¿qué? ¿A quién quitas?
Claro. Es que ha hecho un trabajo hoy junto algo parecido a Íñigo Martínez. Ha hecho primera parte con Xavi Clemente, ¿no? Sí, el redactador. Y luego ha trabajado con el grupo. Por eso entiendo que también el propio Atleti y los servicios médicos querrán ir despacio. Hombre, que es un tío que te cuesta una pasta. Vale, que ha salido gratis. Pero vamos, que es de las fichas altas.
Ya, por eso, bueno, a mí es que siempre, y es que eso es lo que me da rabia, que por el hecho de que venga él y que sea dentro de las fichas altas, que vaya a jugar o supuestamente tenga que jugar por el artículo 33, pues no me gusta. De todas formas, confío en Valverde y que no juegue por el artículo 33, sino porque se lo merezca, y que no le quite el puesto a otro jugador que lo podría hacer mejor porque lleva más tiempo con el equipo. O que ha demostrado ya que lo está haciendo bien porque el equipo está funcionando muy bien.
Has dicho antes o no, ha sido Koldo, ¿no? Que no ves a Muni bien,
es que le han dejado votando.
Pero es el sitio de Muni, o sea, ¿le van a poner en el sitio de Muni ahí? O sea,
yo con respecto a Herrera, al margen de la empatía que puedo tener con él, que es bastante poca,
cero,
la verdad se ha dicho,
pero
me parece una buena incorporación porque deportivamente, si las lesiones le respetan, pues es un jugador que indudablemente, viniendo de donde viene, nos va a dar una mejoría. Luego ya de ahí en adelante, cómo se encuentra físicamente, cómo ha entrenado. El hecho de que venga cedido, que viene cedido y no cuesta ni un céntimo, o sea, me da igual que cueste 100 millones de euros o que venga cedido. O sea, es una circunstancia que tiene que quedar al margen. Tiene que ver el entrenador lo que le conviene al equipo y contar con él en la medida que necesite contar con él. Yo insisto, creo que mejora la plantilla, pero tampoco me parece complicado que con dos entrenamientos vaya a incorporarse, porque si es un gran jugador, pues los grandes jugadores enseguida se les nota, ¿no? Entonces, en ese sentido no tengo dudas. Y luego también, tampoco es un desconocido, sí, lleva 8 años fuera del Athletic, pero conoce bien, por lo menos los compañeros, digo yo que algo habrá quedado del hacer de Valverde con respecto al Valverde de esta temporada, de otros años, ¿no? En ese sentido, no me cabe la menor duda que si lo cree conveniente, Valverde optará por el concurso de Herrera porque mejore el equipo, nada más. O sea, y así voy a valorar, ¿eh? Tanto a Herrera como a Raúl García, pues me parecen muy buenos profesionales. Y luego la representatividad que tengan en Athletic pues será la que ellos se ganen, bueno, en el terreno de juego.
Lo que sale en el terreno de juego y su actitud dentro del terreno de juego. Por eso son profesionales, por eso lo del misticismo Athletic sale de los 80, es que claro, es que no es... ahora mismo, si no tienes profesionales, te vas a ir al hoyo.
Ya, pero yo no pongo en merma la profesionalidad de Villalibre, por ejemplo, con respecto a estos jugadores. Otra cosa es que lo que parezca, porque claro, el discurso de Ander Herrera es impecable,
sí.
O sea, no tiene tacha, es impresionante qué capacidad de argumentar y qué bien lo hace. Luego otra cosa es que esté diciendo realmente la verdad, ¿no? Pero
en su salida no.
No lo sé, yo lo único que sé es que él se ha ganado la entrada, desde mi punto de vista, porque ha dejado dinero en caja. Y entonces, si estamos en este sí. plan frío... Dices, pues bueno, has dejado dinero en caja y por lo menos has dejado una puerta entreabierta a poder volver, ¿no? Y de ahí en adelante, pues... Pero quiero decir que, y sin decir nada negativo, o sea, no quiero decir nada negativo, ni de Raúl García ni de otras incorporaciones que podamos hacer. Es decir, nosotros tenemos que ver en qué medida necesitamos que el equipo mejore. Pero de ahí a erigir, o sea, grandes ídolos en torno a jugadores que vienen de fuera, pues chicos, sinceramente, empatizo mucho más con gente que está formada en el club, porque realmente veo ahí que quizá los valores no tengo ninguna duda que existen. En otros casos también sucede lo contrario, es decir, hay gente que es de la cantera y es un desastre total, ¿vale?
Claro.
Entonces, quiero decir que, bueno, al final a cada uno, el tiempo pone a cada uno en su sitio y a estos grandes profesionales les pondrá en su sitio.
A ver, Ainhoa, yo soy de la vieja escuela. Cuando algo funciona, yo no cambio nada. Y soy así, y yo seguramente no evolucionaría como ser humano. en este sentido, digo, como técnico, ¿eh? Yo no cambiaría muchas cosas. De lo que sé, tampoco cambio poco o nada, obligado, ¿no? Lo del Ecue, porque en la banda izquierda no había posibilidad de... Tienes un lesionado, pues tienes que poner a otra persona. Y incorporar a Íñigo Martínez con la defensa que está funcionando a la mil maravillas, solo hay otro equipo, el Villarreal, si no recuerdo mal, que no ha recibido ningún tanto, y colocar a un recién llegado como Herrera ante un Español, que bueno, pues yo vi el partido contra su filial, es decir, contra el Real Madrid, y no me disgustó.
Yo suscribo las palabras de Chiar. Yo ahora mismo no tocaría ningún jugador. Están todos dando buenos resultados. Ya no solo en cuestión de goles. Están dejando muy buenas sensaciones en el equipo. Y bueno, puede ser que pues entre Herrera igual de suplente. Es verdad que no lleva muchos entrenamientos. Y es que el equipo de ahora es muy diferente al que estuvo hace 8 años. Ahora mismo en la plantilla, si no recuerdo mal, con los únicos con los que jugó son Muniain y De Marcos, si no sí. me equivoco, por lo tanto...
Con Yeray también coincidió algo.
Es verdad, pero bueno, estaba subiendo el filial, sí, es verdad. Por lo tanto, yo... Es bueno un jugador, eso sí suscribo la palabra de Oscar, o sea, de Koldo, pero creo que todavía necesita igual pues un margen de adaptarse al equipo y encima aún más si hoy el entrenamiento que ha sido al margen del grupo. Igual que con Íñigo Martínez, que, bueno, de momento si Yeray y Vivian están como están... Pues yo mantendría, a no ser que haya un lesionado o por si acaso pues el equipo.
Ya sabéis que se me cayó mi razonamiento, ¿no? De por qué Íñigo no jugaba y yo creí que iba a jugar en Cádiz. Precisamente para no... Sí, Koldo, es que tú no... Mi razonamiento era que el primer partido no iba a ser en San Mamés, porque el club no quería generar un debate o... Dice, mejor fuera. Y en casa que no pase nada y luego ya que empiece a jugar en casa, porque evidentemente vamos a estar todo el año con la renovación o no.
Ah, no, para nada, no. El Atlético le presentará una posibilidad de renovación, si quiere aceptarla, la acepta, y si no, en diciembre te vas al banquillo.
Pero eso el entrenador como Uriarte dijeron que eso no va a pasar.
Bueno, pues entonces seremos un club diferente, verdaderamente diferente. Pero porque hasta ahora
contestaron cosas... a las preguntas de los periodistas y la respuesta fue clara, no.
Pero lógicamente sigue siendo un activo a la plantilla. Sí. Si tú le quieres convencer para la renovación, él tiene contrato hasta mayo. Por lo tanto, si tú le dejas en el banquillo, le estás dando muchos más motivos para irse.
No,
al final,
le estás dando muchos motivos para que se quede porque él querrá jugar un Mundial de Fútbol. Y sin concursar en
queda muy poco
en el
tiempo.
Equipo.
Pero es que el club queda, la imagen que da el club de sentar a un jugador porque no quiere renovar es mala. Al final él sigue cobrando y él sigue cobrando bastante.
Sí, seguro. Pero bueno, con Capa se hizo el año pasado, por lo que a mí me consta. Si luego es una decisión,
Capa no era eso.
Si es una decisión del míster, pues me llama mucho la atención, pero
y Capa ya sé.
Yo quiero creer mi ilusión de Forofo, quiero creer que las cosas se siguen haciendo de esa manera, que evidentemente reconozco que es un coste que se tiene que sobrellevar porque nosotros hemos decidido hacer las cosas así hace muchos años, no es una cosa nueva. Es decir, tú tienes un plazo para renovar, se te ofrece, y me parece perfecto que Íñigo Martínez quiera marcharse, ¿eh? Como si se quiere quedar. O sea, me parece maravilloso. Las dos posibilidades me parecen maravillosas. Lo que tiene que hacer el club es velar por sus intereses. Si la actual directiva o el actual presidente y la dirección deportiva, entrenador, etcétera, opinan que la manera de defender los intereses es jugando ese mejor jugador, pues que lo hagan. Yo creo que hay unos casos como el de, pues me retrotraigo en el tiempo, ¿no? Santi Ezquerro, la última temporada. Aquel sí que tuvo oportunidades. Mira, yo no estoy hablando de regalar oportunidades a nadie en el caso de Villalibre, que se las gane con otro cualquiera. Santi Ezquerro, el año que mejor rendimiento deportivo dio, marchó al Barcelona. Y a mí me dio asco. Me dio asco, porque digo, esto es una reflexión que, así como cuando Josu Urrutia fue entrenador, Y no le posibilitó a Herrera la salida al Manchester United y al final tuvo que pagar su cláusula, y eso es mantenerte en tu ideal de lo que tú consideras que hay que hacer, y me parece correcto que te mantengas en tu ideal de lo que tienes que hacer, no que cambies en función de las circunstancias, eso trato de decir, ¿eh? Pues en este caso lo mismo, es decir, ¿consideras que tiene que jugar el jugador? Bueno, pues el riesgo que tienes es que marche con la carta de libertad en la mano y pierdas ese activo realmente, ¿no? De sacarle una... Porque si no, tienes una cláusula de rescisión que no sé de qué importe será, es decir, circunscríbete a la cláusula, o tienes posibilidad de negociarla. Si llegas a negociar las cláusulas de Javi Martínez, de Ander Herrera, que Parrizabalaga no hubiera marchado también como marchó, quiero decir, a nivel de ingresos, hubiera sido una merma deportiva. Ellos son los dirigentes, ellos tendrán que saber cómo lo hacen, porque pueden vender también a Íñigo Martínez en un momento dado por un importe menor que su cláusula en este ejercicio y sacar el rendimiento deportivo que corresponda. Ellos verán.
Yo creo que es una situación que no se va a poner mucha gente de acuerdo porque tenemos nuestra propia opinión y no lo vamos a...
No.
El club, yo creo que lo que va a hacer es, y sobre todo con explicándolo tanto en esa presentación... Sí, además fue en la... cuando se marcaron los objetivos,
sí,
¿no? Deportivos, exacto.
Uh-huh.
Cuando se marcaron los objetivos, dice, no, es un jugador hasta final de temporada... y lo vamos a usar como cualquier otro. Otra cosa es que Ernesto Valverde o pues reciba algún tipo de indicación, comentario, no digo una orden, decir, hombre, sabes que este al final de temporada se va y vamos a ir moviendo un poco, que va a haber tiempo para todos los centrales. Yo estoy convencidísimo, uh-huh, que hay lesiones, hay tarjetas, hay expulsiones y va a haber momentos en los que va a tener que jugar por necesidad del propio equipo. ¿Queremos a gente del filial? Por supuesto. Pero también queremos ganar. Es que es estas dos aguas, dos vasos comunicantes. Así de claro.
De todas formas, has comentado que había entrenado aparte con...
En principio. Entrenando con el resto del grupo.
Pero que la mitad se había hecho con el preparador físico.
Sí, pues para ir recuperando.
Bueno. Pero bueno, es baja por lesión realmente. Aquí no hay ningún problema
en torno a una
posibilidad de que marche al Barcelona hoy, por ejemplo, antes de las 12 de la noche.
Hombre,
¿no?
como las meigas, a ver las ailas.
Bueno, pues que marche, pero que deje el dinero que tiene que dejar en caja, no que deje el dinero que he oído por ahí, que sí, 15 millones.
Sí,
15
no,
millones.
Ya quedamos además que si se lo...
Ya ponemos
si
escote para que
Barcelona,
se quede, ¿no?
Que igual te pagan con chapas, sí, de, la, con chapas, bueno, de la Balco.
Eso ya, eso que... Para eso están los servicios jurídicos del club, que tendrán que blindar la operación, pero bueno, al margen de eso... Que hagan una operación como Dios manda, no cualquier chapuza, que no espero, ¿eh? Una chapuza,
no,
desde luego.
Seguro que no. Hacemos una última parada, ir pensando, porque ya que se nos va el tiempo, pensando en el resultado del partido del domingo contra el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Perdón, se ha dicho filial. Algunos se me han dicho, no puedes decir filial. No, evidentemente era un juego de palabras al respecto del Madrid del otro día, ¿vale? Lo siento, no volverá a pasar.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es. Trapagarán Hayetan, del 31 de agosto al 4 de septiembre, con actividades para todas las edades. Actuaciones y conciertos con DJs, Tributo a Mecano, Lendakaris Muertos, La Furia, Mafalda, Sean Mais, La Mari de Chambao y mucho más. Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Gora Trapagarango Hayak, Trapagarango Udala.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Sí, que vamos a terminar con rock and roll, con los Kings. Ayer recordamos la bacalada. ¿Esta te gusta, no, Coldo?
Bueno, hay temas que me gustan más, pero sí, está bien. El rock está bien, siempre está bien el rock.
Siempre, además, porque yo siempre les digo que es de verdad.
Además, el rock sonó el otro día en,
sí, hubo rock and
en
roll,
el campo del Cádiz, ¿no? Mucho rock and roll.
Vamos a tener rock and roll y Itziar el domingo en San Mamés. ¿El resultado?
Yo espero que sí. 2-0.
2-0. ¿Nombre del partido? Vamos...
Es que está, os digo a los oyentes, porque no le veis la cara, pero está sonriendo porque quiere que diga Villalibre.
Sí, y claro, voy a... No tenía ninguna duda.
Como soy bastante cabezona, sí, voy a decir Villalibre, venga. Joder, es un deseo, sin más.
Sí. ¿Ainhoa?
No sé qué decir, porque no he visto al Español jugar, pero bueno, yo diría... Estoy con Iriar y Chiar, 2-0 más o menos, y el hombre del partido para mí puede ser que sea Sanzet. Y antes de terminar, me gustaría también dar la enhorabuena a las chicas del filial, a las tres más, luego la que jugó a Maya Martínez del Europeo, que Clara Pinedo en el Spuru y Maite Zubieta, que ganaron el otro día el Mundial Sub-20.
Soriona,
Soriona, que es el crecimiento del equipo que necesitamos, ¿no? Además, para el primer equipo que... Que bueno, que llevamos un par de años un poco así. Pero bueno, seguro que volvemos. Coldo, resultado.
1-0. Espero que haya rock and roll, pero 1-0. Y una advertencia al equipo. Esas últimas jugadas que permitimos el otro día contra el Valencia, o sea, les dejamos llegar y el partido contra el Cádiz en la primera parte, con un 1-0 hay una llegada ahí absurda. Y dices, no sabemos cortar nunca esas jugadas, no sabemos especular un poquito. Es una cosa... Uf. A ver, dentro pues
si puedes
para el ánimo viene bien, ¿no? Sí, porque al final es un poquito carrusel, pero uff, sí. Dices, a mí es que un profesional que, a ver, que falle un penalti puede tener razón de ser, pero que saque mal una falta o que saque mal un córner me suele molestar muchísimo, un saque de banda, ¿no? Y estas jugadas también que son tan obvias, el otro día llegamos con 4, no finalizamos, no digo ni tan siquiera que sea bacalao, tírala a la grada, haz lo que te venga en gana. Y contra el Cádiz lo mismo. Entonces, 1-0 y... Para mí el hombre del partido va a ser mi maravilloso central que va a estar sin jugar.
¿Sí?
Sí, como siempre. Sí, sí. Bueno. Yo soy muy fan de Íñigo Martínez.
Bueno, pues
aunque se quede en casa con la Play, muy fan de Íñigo Martínez.
Bueno, veremos a ver si está o no está. Decía un exentrenador de Bilbao Basket, bilbaíno de pura cepa, Chus Vidorreta, le preguntaba, no, es que el fútbol es más sencillo que el baloncesto. Y decía, el fútbol es muy complicado porque se usan los pies y la posibilidad de fallar es mucho más grande que usando las manos. Y hay veces que no entendemos los fallos, nos volvemos locos y me gusta recordar esa frase, decir, se pega con los pies. Dale tú un par de veces a ver si... yo suelo hablar mucho con la tele, ¿sabes? Cuando falla, o el árbitro o tal. Y luego me gusta ponerme en su lugar. Igual no tenía que haberle metido tanta caña a este.
Hombre, los fallos son humanos, está claro. Eso es, además, así tiene que ser.
Pero unos son más humanos que otros.
Sí, unos parecen,
algunos no parecen humanos.
Unos parecen extraterrestres, porque sacar cuatro corners o gilicorners, como decía Iragorri, a esa altura de los tobillos, al primer palo, dices eso.
Así nos ponemos nerviosos los demás.
¿Qué puede ser?
Pero qué sano es pegar cuatro gritos a la tele, ¡hambre! O a Raúl, ¿pero qué dices? Yo no puedo decir nada más, que se nos acaba el tiempo, nos hemos pasado. Itziar, Ainhoa, Koldo, eskerrik asko de corazón y hasta la próxima.
Eskerrik
asko zuei. Eskerrik
asko zuei. Bye.
Y nos terminamos con el patrocinio de rodilla, la despedida de José Luis Blanco. Recuerda, 6-4, tenemos la clasificatoria de la Concha con Fernando Mendicoa. Agur, ondo izan, nos quedáis en la compañía de Radio Popular, Erratia, y el patrocinio de rodilla.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.